Uno es verdaderamente libre cuando deja de sentir vergüenza de sí mismo. Friedrich Nietzsche.
¿Cómo creéis que os sentiríais estando en la cama con una persona sabiendo que la pareja de ambos está en el otro lado teniendo sexo? El intercambio de parejas o swinger es una práctica que puede suponer un aliciente dentro de una pareja, pero que también puede acabar con ella si no se dan unas premisas básicas. ¿Cómo evitar que deje de ser una práctica saludable? Para empezar, teniéndolo muy claro, dejando los celos a un lado y abriéndose a la diversión, ¿verdad, Lourdes?
Sí, bueno, parece que está de moda esta práctica. La transgresión siempre excita y en el sexo más todavía. Así y bueno, pues nos cuenta el dueño de un club de intercambio de parejas al que acuden chicos, chicas, parejas, matrimonios que llevan 30 años casados, parejas recién casadas, amigos. Bueno, pues nos cuenta qué es lo que pasa cuando entran allí en su club.
Tienes la zona del pasillo francés donde las parejas se meten y juegan a través de los agujeritos con los chicos. Tienes la zona del cuarto oscuro, luego tienes diversas camas, tienes incluso una cruz para alzado, hay una zona de un potro.
Esto es cómo funciona. Tú entras y si te gusta alguien, ¿qué es lo que haces? Le tocas.
Y si tú no quieres que esa persona te toque, se le quita la mano sutilmente y esa persona se da por enterada.
¿Un consejo básico?
Nosotros recomendamos que lo tengan claro, porque no todo el mundo está preparado para venir a este tipo de locales, ¿no?
Y esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparadas? Pues micrófono en mano, he salido a preguntar si probarían con su pareja esta experiencia, si se animarían a tener un intercambio, a ver si uno más uno son siempre dos o podemos ser cuatro o bueno, no sé cuántos en la suma. Y esto es lo que la gente ha respondido.
Jamás se me pasaría por la cabeza, a mí, ni lo consentiría mi pareja. En una pareja es muy importante la complicidad y ser fiel siempre. Yo no concibo que mi pareja pueda estar conmigo y desear a otra persona.
Pero bueno, en este caso, fiel sería porque no te engañaría, iríais los dos.
Para mí sería inimaginable, ya no inconcebible, inimaginable.
Yo para mí no. Como yo veo a mi pareja, no egoístamente es mío, porque mío no es. Pero el sentimiento es de los dos. No veo yo compartiéndolo con otra persona.
Tú estás en la cama con una persona, sabiendo que en la otra habitación las parejas de los dos están también teniendo sexo, ¿cómo lo ves?
No, conmigo no va.
Yo no lo haría. Ahora mismo estoy bastante bien con mi pareja y no creo que sea algo necesario en lo que es nuestra rutina sexual.
¿Y cuánto lleváis?
4 años.
Si llevaseis 20 años juntos...
O sea, ahora, es que ahora mismo tampoco me lo puedo imaginar.
¿Tú cómo crees que reaccionaría esa persona cuando se lo dijeras?
Es un tema complicado, ¿eh?
En mi caso no lo veo. Yo no lo haría.
¿Por qué?
Pues porque estoy feliz con mi pareja. Por ahora no me planteo estar con otras personas.
O estás con tu pareja o estás con otra persona, pero no estarías con tu pareja teniendo sexo con otras personas.
A mí, yo no por celos ni nada, pero sí que siempre tienes el miedo de que igual tu pareja o tú misma se vaya a enamorar o querer estar con esa otra persona con la que estás teniendo sexo y no con tu pareja. Entonces, en mi caso, preferiría quedarme con mi pareja y no arriesgar nada.
Oye, Lourdes, ¿toda la gente ha dicho que no?
Bueno, pues ha habido dos personas que han dicho que sí. Un chico gay.
Me parece que puede ser estimulante y hasta morboso.
Digo en tu caso personal.
Ajá. Ah, en mi caso personal. Bueno, no lo llegaba a hacer, pero... Lo podía plantear en algún momento, no sé. Podía ser una idea nueva para abrir algo nuevo en la pareja. Uh-huh.
Y la más animada de todas ha sido la persona de más edad con la que he hablado.
Yo si volvería a nacer haría muchas cosas. Que ahora, que ya no, llevo 50 años con el mismo, pues fíjate, 54. Pues fíjate tú.
Y si mañana vas y le dices, oye, ¿cómo se llama él?
José Antonio.
José Antonio, venga, vamos para el club.
¡Ay, Dios! ¡Se muere de vergüenza!
Se muere de vergüenza, dice Lourdes. Bueno, es que recasco.
Ella estaba muy animada, ¿eh?
Sí, se la oye. Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, evidentemente vamos a tratar el tema de intercambio de parejas o swinger. Antes de entrar en materia y en sentido general, ¿necesitamos cosas nuevas en la vida cada día, Ciorcha?
Bueno, yo creo que mucha gente necesita cosas nuevas en su vida y hay mucha gente que no quiere explorar porque quiere tener una vida monótona. Depende de las personas, pues queremos más monotonía o queremos novedades.
Bueno, el mundo de las fantasías fantasías, muchas veces incluye otras personas, otra gente. ¿Qué maneras hay para canalizar estos deseos, Iortza?
Bueno, es verdad que hoy día incluso podemos pensar, ¿no? Hay gente que utiliza los juguetes y mientras utiliza un juguete puede fantasear, imaginar que hay una tercera persona, una cuarta o lo que quiera que sea. Incluso, bueno, pues tener encuentros a través del ordenador, ¿no? Que de repente, bueno, que puedas estar viendo otra pareja. Hay gente que también, el visionado del porno, ¿no? El decir, bueno, vamos a imaginar que esta gente está aquí incluida. Y hay gente que ya pasa a la piel, ¿no? Y que dice, bueno, vamos a ver cómo podemos contactar o cómo podemos encontrar otras personas con las que podamos compartir cuerpos de mientras que estamos pudiendo vernos o pudiendo disfrutar juntos.
Bueno, sí, Orta, pues contamos también con una visita esta tarde, con la visita de Antonio Álvarez Beci, él es escritor bilbaíno. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, eres autor del libro Liberi Ars Amandi. Bueno, este libro dices que no es un relato erótico, que tampoco es un ensayo apologético, ni una biografía, ni una novela romántica, que es mucho más, definida como una novela con mucho amor y sexo, que hace reflexionar a quienes la leen, a quienes la leen, sobre las relaciones de pareja y el mundo liberal. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Antonio?
Pues me llevó a escribir el cambiar de pareja y querer explicarle lo que yo había vivido durante años a esa nueva pareja. Exponerle cuál había sido parte de mi vida. Ajá. Y cómo entendía yo que tendría que ser una relación de pareja, cómo tendría que ser el amor. Lo escribí, le gustó y se empeñó en publicarlo.
Vale. Oye, ¿y cómo llega una persona al mundo liberal, Antonio?
Pues en principio el mundo liberal, el mundo swinger, no liberal, es un mundo de parejas, con lo cual no llegas solo, llegas en pareja. Hay gente que va solo, claro que se admite gente que vaya solo, pero es un mundo mayoritariamente de parejas, con lo cual es un camino que realizas de la mano de tu pareja. Me llama la atención porque todo el mundo, ahora mismo lo acabamos de escuchar, es que lo atribuye al aburrimiento, a la falta de pasión, a los años, a que falla el amor, y es justamente todo lo contrario. Mi relación de pareja es tan fuerte, tan potente, tan férrea, que puedo arriesgarme a probar otras cosas. Es darle la vuelta. Claro, eso tienes que tener plena seguridad de que lo vives. Si no, te estás jugando mucho. Claro, había una chica que decía, no, es que yo no me arriesgo. Estás deseando, pero lo emocional te está frenando porque no tienes esa pata, esa certeza de que con quien tú vives y convives es inapelable. Es una relación potente.
Esta pregunta para los dos. Señor Antonio, ¿confundimos mucho amor, sexo, deseo? ¿Confundimos mucho estos conceptos?
Sí. Bueno, yo creo que al final el amor tiene un marco muchísimo más amplio, que no solo tiene que ver con los deseos, que podríamos decir los deseos eróticos, ¿no? Y los deseos pueden ir por mundos diferentes que no tienen que ver siempre con una relación amorosa o mucho más afectiva.
En el mundo swinger, Antonio, ¿hay alguna edad aproximada entre las personas, entre las parejas que participan?
No. Bueno, yo me he movido por buena parte de Europa y hay diferencias entre los países. Aquí en España casi como que está eclosionando la cosa. Existe desde hace muchos años, pero de una manera muy minoritaria. Y es en estos últimos tiempos cuando está creciendo muchísimo. Y es cuando empiezas a ver mucha variedad de parejas. Parejas jóvenes, parejas mayores, parejas muy mayores. Encuentras locales que se van centrando en determinados tipos de gente. Por ejemplo, en España no existe, pero en Francia existen locales que son para gente de tercera edad.
Ajá.
O sea, gente que pasa a los 60 años para arriba y lo quieren vivir así. Hay otros en los que va gente más jovencita y hay otros en los que se mezclan. En España la mayor parte de la gente es gente de mediana edad. Gente en torno a los 40. Y yo creo que es natural. La gente, las personas, tenemos que vivir las cosas poquito a poco en un orden. Aunque ahora nos dé por decir que los jóvenes saben demasiadas cosas y que viven demasiado rápido, tiene que haber una consecución. Tú no puedes llegar a vivir o que te llamen la atención ciertas cosas si antes no has vivido otras. Te puede llamar la atención, pero no vas a estar preparado. Entonces yo creo que cuando ya existe un rodaje vital es cuando te puedes arriesgar a meterte en otros tinglados, en otros berenjenales.
Claro, hay un pacto, ¿no? Antes de la práctica.
Cada pareja tiene que construir su pacto y no puedes presentarte en este mundo, o no deberías, si ese mundo no te va a ser enriquecedor para ti y para tu pareja. Si no va a ser disfrute y algo que te va a hacer crecer y fortalecer más esa pareja, estás haciendo el memo, estás haciendo el tarim. Uh-huh. Entonces cada pareja, no hay un estereotipo, cada pareja tiene que llegar a sus pactos, tiene que llegar a poner sus límites, y esos límites pueden ser flexibles, se pueden seguir negociando, y eso es lo que enriquece a la pareja en sí. Pero ya te digo, no hay un baremo. Normalmente, pues cada uno construye los otros, unos son más abiertos, otros son menos, otros hacen otro tipo de juegos, otros no llegan a unos juegos, otros lo que decían ahí, que la gente se imagina que es que tú vas con una señora desconocida, te metes una pareja en una habitación y tu pareja se mete con otro señor desconocido en otra habitación. No suele ser así. Normalmente son espacios amplios en los que estás junto a tu pareja, y puede haber más gente, puede haber una, dos, tres, cuatro, o estar solo con tu pareja y la gente está mirando, no pasa nada. Pero claro, los límites los pones tú y los tienes que construir cada pareja. Y lo que decía, que me ha llamado la atención, que vas a un club y tocas a alguien, como que no, en los clubes se va a tomar copas, se va a bailar, se va a interactuar, a charlar, conectas con alguien, pues puedes ir a más o puedes no ir a más. Lo que sí está claro es que en cualquier club o cualquier encuentro, un no es un no. Uh-huh. Y tú puedes haber estado tomando 8 copas, si quieres, y haber estado tonteando 2 horas. Pero si en ese momento quieres parar, se para y nadie te dice absolutamente nada, ni puede decirte absolutamente nada. Uh-huh. Cosa que a veces no encontramos en la calle. Pero justamente en estos ambientes tan abiertos que se piensa que son el cúmulo de la perversión, pues resulta que hay un respeto taxativo.
¿Siempre son locales dedicados a ello, Antonio?
No, las formas de encuentro hay, bueno, gracias a Internet, esto claro. Es parte de la eclosión de este mundo. Tú puedes hacer quedadas con una pareja en concreto, con unas personas en concreto, puedes acudir a locales, puedes acudir a clubs que son ya, hay asociaciones, hay un montón de sitios, bueno, un montón, hay un montón de posibilidades. Ajá.
Socialmente, evidentemente, tú lo cuentas, has publicado un libro, estás ahora mismo también en la radio, pero el entorno, lo sueles saber, se lleva a escondidas, en anonimato, digamos, ¿se siente algún estigma con ello o habrá de todo también, me imagino, claro?
No, la gente lo suele llevar en secreto, bueno, en secreto, pertenece a tu intimidad, es la intimidad que tienes con tu pareja, lo que pasa es que en determinados momentos la abres a otras personas, y eso es tuyo, no tienes por qué compartirlo, no tienes por qué abrirlo, si te apetece decirlo, lo dices, y a quien te apetezca decirlo. Mi caso es peculiar, yo he escrito un libro, lo he publicado, y bueno, yo tengo de todo menos conocimiento, entonces pues me he lanzado a la piscina, no pasa nada. Eso evidentemente tiene unas consecuencias que yo asumo plenamente, pero no en principio es un mundo casi clandestino, entre comillas, pero tienes un canto que sea así.
Ajá, seguro que sí. Oye, Antonio, una pregunta rápida, pero complicada. ¿Qué pasa cuando el cuerpo nos lleva al amor?
No entiendo muy bien la pregunta, porque a mí mi cuerpo no me lleva al amor. Al amor me lleva al conectar a nivel intelectual con una persona, a nivel emocional, pero por practicar sexo con alguien yo no me enamoro. No sé si le pasa a la gente, y si le pasa debería ser algo preocupante. Algún tipo de carencia tienes que en cuanto te rozan un poco ya estás enamorado. Lo veo un poco complicadete eso, ¿eh? Yo no lo veo así. Igual Siorsa dice, bueno, pues esto es así.
Bueno, yo creo que el cuerpo nos puede llevar, claro que sí, al amor, porque en el cuerpo siempre estamos en el cuerpo, ¿no? Y cuando hay un encuentro erótico también hay una interacción entre cuerpos y también hay esas complicidades, y claro que nos puede llevar al amor, y no tenemos por qué tener ninguna carencia, podemos estar plenamente y llegar al amor desde el cuerpo también.
Siorsa Carranza, a ti te esperamos el próximo martes en Graffiti. Hasta una instancia, Siorsa.
Berdin.
Antonio Álvarez Becia, ha sido un placer tenerte aquí. Se nos Igualmente. Ha ido el tiempo volando.
¿Ya?
Como supongo se irán esos locales también, ¿no?
También, muy rápido.
Es que ricas, Antonio.